Rompecabezas.
Primera zona.
Son las 12 horas 27 minutos del mediodía de este lunes 24 de julio del 2017. Aquí en Montevideo está mayormente nublado, ha estado lloviendo en la mañana. Probable que a estas horas se nos pueda decir algún oyente que en algún barrio montevideano o en algún punto del Uruguay pueda estar lloviendo. Hay pronóstico de, no de lluvias, por lo menos la gente de Weather Channel dice que entra a disiparse. Estará cubierto el cielo, pero sin precipitaciones. Es lo que dice para las próximas horas la gente de Weather Channel. Levantaron la lluvia, ¿te acordás que te había dicho que toda esta semana iba a ser bajo agua? Bueno, en principio mañana no llueve, miércoles y jueves se darían precipitaciones, no serían muy intensas, viernes y sábado mezcla de sol y nubes y podría estar volviendo a llover el próximo domingo. Pero en principio para mañana no hay lluvias, eso es lo importante, las temperaturas irán en ascenso, ya el miércoles tendremos una máxima de 10, mañana de 15, martes, el miércoles 18 y la máxima del jueves, tomen nota que va a ser bajo lluvia, seguramente con mucha humedad, 22 grados centígrados. De hecho para el viernes y para el sábado 23 de máxima, 15 de mínima, no se pueden quejar, ¿eh? No nos podemos quejar realmente del tiempo en este invierno, que como algunos ya adelantaban, parece que sí, viene como con una especie de veranillos insertados, así se podría decir, ¿eh? Bueno, ya en la información de la agenda noticiosa del día, el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, anunció que se firmó el proyecto de ley sobre los cincuentones. Ahora será remitido, evidentemente, al Parlamento. Se comenzará con quienes tengan 56, presten atención, ¿eh? Se va a comenzar con quienes tengan 56 o más años al 1 de abril de 2016, o sea, del año pasado, ¿sí? Los que tienen 56 o más años al 1 de abril del año pasado, 2016. Luego, eso por un lado. Luego vendrán las personas entre 53 y 55 años de edad. Y en tercer lugar, los que tienen de 50 a 52 años de edad. Se espera que el número de personas, o se estima más bien que el número de personas que podrían estar adhiriendo a este sistema serían unas 30.000 personas, 30.000, ¿eh? Roballo señaló que quienes estén jubilados solo por el BPS, pero estén aportando por otra actividad bajo el sistema mixto, van a poder adherir a esta opción, y explicó además que hay un plazo hasta de un año para hacer el trámite, a ver, un año de plazo. Luego de presentados sí, y asesorados, tendrán 90 días para resolver si salen del sistema mixto o si deciden finalmente seguir en el sistema, ¿no? En el sistema mixto. Resaltó además que el aporte a la SAFAP es hasta 146.859 pesos uruguayos nominales, y que quienes perciban un salario mayor generarán una diferencia que podrán cobrar en 72 cuotas. Así están los detalles en principio del anuncio realizado por el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo.
Y bueno, sí, deben ser como 6 personas, ¿no? Las que tienen más de 146.000 pesos de aportes,
sí,
¿no?
Y la verdad que sí.
En total, en todo el país. Sí, y no sé si están justo en esta franja, pero sí, bueno. Sí. Veremos. De todas maneras, parece que al país, desde el punto de vista macroeconómico, le va a seguir yendo bien. Por lo menos el Fondo Monetario Internacional prevé que el crecimiento económico de nuestro país será entre 1.6% en 2017 y 2.6% en 2018. Sobre todo 2018 guarda muchas similitudes con las perspectivas de crecimiento del gobierno, ¿no? Uh-huh. La región estará creciendo 1% en el 17 y 1.9% en el 18. El Fondo Monetario vinculó la recuperación de la actividad económica de la región a la salida de Argentina y Brasil de la recesión. Eleva al 0.3% el crecimiento económico de Brasil este año y lo rebaja al 1.3% en 2018 en comparación con las previsiones que estaba haciendo en el mes de abril. La economía de Venezuela sería la que estaría en peor situación, estaría cayendo entre 7.4% y 4.1% en estos dos años. Los países con más perspectiva de crecimiento son Bolivia con hasta 4% y Paraguay y Perú, que crecerán hasta el 3,7%. Estarían allí en el entorno del 4%, países que seguramente tienen más para crecer que los demás porque arrancan desde un piso más bajo, ¿no?
Sí, esta cosa que yo estaba comparando mientras vos hablabas con los números que tiró, porque estos son los del Fondo Monetario Internacional, y la verdad van en sintonía con los del Banco Mundial, que establece uno. El Banco Mundial, por ejemplo, establece para 2017, estima 1,2 el crecimiento, lo está estimando, ¿verdad? Uh-huh. Para Argentina 2,5, 0,5 para Brasil, 3,8, como decías, para Paraguay, Y así, ¿no?
Son similares.
Son, ¿no?, muy similares, sí. Lo que en definitiva, bueno, ratifica las estimaciones previas, porque también acá el Banco Mundial te tira una tabla de lo que fue el crecimiento del PBI en el año 2016 y la estimación al año 2017 con datos del Banco Mundial, pero también de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, o sea, la CEPAL. Pero van bastante en sintonía.
Sí, así que, la sensación de que no hay mucho margen para hacer grandes dibujos en materia de proyección económica.
Tal cual. Bueno, amigos, y las jubilaciones y pensiones mínimas tendrán un incremento de 361 pesos, que esto será a partir del 1 de agosto, según lo informó este viernes el Ministerio de Trabajo. El aumento corresponde al 10% de una base de prestación y contribución, con lo que la jubilación mínima pasará de 9.930 pesos a 10.291 pesos la jubilación mínima. Me mata que esté por debajo de la línea de pobreza, me mata que uno pase este tipo de cosas, ¿no? La línea de pobreza, que ya es un filtro, y esto está encima por debajo. Una vez que se conozca el decreto correspondiente del Poder Ejecutivo, se sabrá si el incremento es retroactivo al 1 de julio. Esto se lo dijeron en el Observador la gente de la Organización de Jubilados y Pensionistas. Pero la verdad que están como muy sumergidos todo, ¿no? Bueno, ya hemos hablado de que la inmensa mayoría de los jubilados están muy pauperizados en lo que tiene que ver con sus ingresos, ¿no?
Sí, es muy bajo realmente, es en esa razón de unos 300 pesos por día, un poco menos todavía, lo que están recibiendo las jubilaciones más bajas, ¿no?
Sí.
Pero bueno, de todas maneras, el impuesto a la seguridad social, de asistencia a la seguridad social, es uno de los que más recauda,
Sí.
En comparación, junto con el de los sueldos, es el IRPF que más recauda, es el impuesto que más recauda.
Sí.
Vamos por partes. La recaudación del IRPF aumentó un 25% por encima de la inflación en los primeros 6 meses del año, según un análisis de los economistas Horacio Bafisco y Gustavo Michelin, publicado por el diario El País, que muestra que la recaudación de impuestos crece en relación al Producto Bruto Interno.
Fuerte, ¿eh? Sí. Es muy fuerte.
La recaudación neta de la DGI en los 12 meses a junio de 2017 se ubica en 290 mil millones de pesos, que es aproximadamente un 17.6% del producto. Un año atrás, la participación de la recaudación del producto se ubicó en 16,8%, por lo que hay un aumento de la presión fiscal en tan solo 6 meses de 0,8% del producto bruto. O sea, estamos hablando de casi el 1% del producto bruto, es lo que aumentó la presión sobre básicamente los ingresos de los uruguayos.
Claro.
La recaudación neta de la DGI en los 6 meses que van del año creció 6,2%, pero hay comportamientos diversos, con aumentos bajos como el del IVA, que aumentó la recaudación en 3,1%, eso fue lo que aumentó la recaudación del IVA, y otros más intensos como el IRPF, que aumentó en su recaudación un 24,7%. El IAS, el impuesto de la asistencia a la seguridad social, aumentó un 21,3%.
Tremendo, ¿no?
24,7% sueldos.
El huascazo más fuerte a la gente que trabaja, a la gente que está jubilada, ¿no?
Exactamente, a esos mismos que se le va a subir 360 pesos.
Que no es los que más tienen, como se han cansado de esloganear durante todas las campañas electorales, sino que aquí, bien, en el Uruguay, ya lo sabemos, paga el que más trabaja.
Exactamente, ni siquiera es el que menos tiene ni el que más tiene.
No, es el que más labura.
El que más labura,
es
básicamente. Así, o el que más laburó.
O el que más laburó, claro.
Y aportó, evidentemente.
Y aportó también, claro.
Bueno, el IRPF que se corresponde con salario fue el más dinámico, o sea, el que subió más.
Claro.
En un promedio con una variación de casi 28% en el último año. 27,8%. Eso es lo que aumentó la recaudación de la Dirección General Impositiva de los salarios, de lo que viene del trabajo. Increíble. Dentro de los impuestos sobre la renta, el impuesto a las rentas de las actividades económicas,
el IRAE, claro.
El IRAE es el que tiene el menor incremento en el semestre, con una variación del 4,9% en comparación con el mismo periodo del año pasado. El impuesto a la riqueza es el que menos aumentó.
Claro, claro.
Sí aumentó más el impuesto al trabajo.
Y esto seguramente influya en lo que es la mirada macro de las distintas regiones de América del Sur, en lo que tiene que ver con el total de los ingresos fiscales, ¿no? Sumando impuestos a bienes y servicios, impuestos a ingresos y utilidades, contribuciones a la seguridad social o impuestos a la propiedad. Ya el promedio de América Latina estaba en 22,8% y Uruguay, a números de la OCDE, pero del año pasado ya estaba en un 27%.
Claro.
¿No? O sea que esto se va a ir para arriba. También es bueno consignar que Argentina tiene un 32,1% y Paraguay un 17,9%, para que ustedes más o menos vean cómo es la realidad. Pero Uruguay estaba con 27%. Esto lo va a subir un poquito más,
Y claro, porque vos fíjate que vos tenés que este casi 28% sobre los salarios es por encima de la inflación. Claro. O sea que vos tenés un, un 10% más un 2,8
claro,
arriba, claro, que es que pagás más de lo que pagabas el año pasado,
claro,
en concepto de los mismos ingresos.
Sí.
Bueno, o de la evolución de los ingresos, pero hay muchos ingresos que están fijos más allá de los ajustes que están previstos por ley, porque hay una enorme cantidad de personas que estamos en régimen de
unipersonales.
Entonces, ahí olvídate de aumentos y demás.
¿No? Sí, sí. También es justo decir que a la par, digo, ¿no? Uruguay estaba con 27% en estos números en la región, el promedio de América Latina es 22,8, pero el promedio de la OCDE, por ejemplo, es 34,3, o era, incluso va subiendo. Y también está después el desglose, ¿no? Y nosotros vamos pagando cada vez más impuestos por trabajar para que el Estado recaude, porque el Estado realmente recauda de cada 100 pesos que entran al Estado uruguayo, 60 son de la DGI, 25 son del BPS y los entes te suman un 5 más. Estamos hablando prácticamente que el 90%, 90 pesos de 100 que entran al Estado vienen directamente de los bolsillos de los trabajadores, ¿no? Y de los que han aportado, ¿no? A través del PP. Bueno, la verdad que es una carga tremenda. Ya de esto se ha hablado mucho, de la recaudación que siempre supera, por ejemplo, y va a pasar esta vez también, porque estos datos lo van a ratificar en los hechos, una mayor recaudación de las personas que de las empresas. Eso también va a pasar. Uh-huh. ¿Sí? Y desde luego, bueno, se sigue insistiendo en que en las rentas del capital el que tiene más paga menos. Esa es la realidad de nuestro país, con un salario real que, ya lo hemos dicho, está un 30% por debajo del del año 1970, ¿no? Para que vayan llevando.
Casi,
¿no?
Nada, 45, 47,
sí,
años.
Sí. Y como digo, ¿no? Y a 1.000 pesitos, porque ya dijimos, ¿no? Los salarios mínimos son a 1.000 pesitos, con la promesa de terminar 15.000 pesos, prometió Vázquez, que se va a romper el bolsillo cuando termine el mandato.
Pero de todas maneras, si querés verle el lado amable, los números macro andan bárbaro.
Bueno,
está bien. Porque fíjate lo que piensa el Banco Mundial, lo que piensa el Fondo Monetario Internacional a propósito de la evolución. Mm. Claro, en términos generales, sí, el paquete total crece.
Sí,
el tema es que el reparto no está tan bueno.
Y se suman, ¿verdad?, los ingresos que en realidad no son de las pateras y todo lo demás, que en realidad no son ingresos.
Claro,
no, son macro números, van para afuera, sí. Pero en realidad no dejan nada acá adentro, ¿no? Eso ya lo sabemos. En fin, amigos, en otro orden de cosas, el senador del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, anunció que acompañará la recolección de firmas para impulsar un plebiscito contra la obligatoriedad de la ley de inclusión financiera o bancarización por considerarla injusta. La verdad, no sé si le sale del corazón, pero fue una movida muy buena, porque mucha gente está realmente un poco indignada con este tema más que nada de que no tienen la chance de elegir, ¿no?
Sí.
Me parece que un poco el tema pasa por allí, aunque hay mucha problemática
también. Y, a ver, lo de decía el doctor Salle hoy en Twitter, ¿no? Diciendo que tras prácticamente un año de estar hablando de la inconstitucionalidad de la ley de inclusión financiera, él, entre otras personas, pero podemos pensar en lo que es la Confederación Empresarial del Uruguay, que
también
es la que impulsa este movimiento de recolección de firmas, dice, bueno, ahora el sistema político, más de la mitad del sistema político, está sumándose a la misma tesis de inconstitucionalidad.
Claro. Van en paralelo igual las dos movidas que decís, ¿no?
Sí.
En contra de la obligatoriedad de la bancarización, pero son dos cosas distintas. Los empresarios por un lado, después todo un movimiento social, digamos,
claro,
más
que
social.
Claro, que va por el lado de los recursos de inconstitucionalidad.
Exacto.
El tema es que sí, también es desde el punto de vista del timing político es bastante oportuno,
claro,
porque se suma a una causa que seguramente va a tener digamos una cercanía popular importante. Lo decíamos cuando la gente de la CEDO anunciaba la medida.
Acá en el programa lo hicieron.
Claro, ¿sí? Exactamente, lo decíamos.
Lo adelantaron acá.
¿Qué tan difícil puede ser para la gente de CEDU, que maneja, digamos, a todos los pequeños comercios del país, recolectar las firmas rápidamente?
Sí, sí.
Es realmente fácil.
Sí, y con esto se va a sumar todo el resto, ¿no? Así que bueno, Lacalle Pou efectivamente presentó un proyecto de ley ante el Senado en el cual establece eliminar la obligatoriedad de la inclusión financiera por entender que la normativa del gobierno es injusta y atenta contra la libertad individual de las personas. Escuchémoslo.
Nosotros presentamos un proyecto de ley, decía hace un instante, hace 3 meses, casi 4 meses. Estaba durmiendo en los cajones del Parlamento. Nosotros fuimos a la Comisión de Hacienda a hablar al respecto, no ha avanzado. Y por eso, si bien las soluciones que han planteado distintos grupos, desde mi punto de vista, no son las mejores son mejorables, son las que están. Y en este sentido vamos a apoyar la que algunos empresarios, pequeños y medianos empresarios del país están impulsando, que es la más lógica.
Por su parte, el senador Javier García dijo a Montevideo Portal que el plebiscito para derogar la ley de inclusión financiera afecta a la cadena de pagos, principalmente en los comercios pequeños del interior del país, dado que lo vendido con medios electrónicos se cobra 24 horas después, por lo que no puede utilizárselo para pagar a los proveedores que lo visitan ese día. En diálogo con La Mañana del Espectador, José Pereira, presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, dijo que el apoyo de la calle Pau se suma a otros que provienen del Partido de la Gente.
Lo que nosotros estamos en contra es de la obligatoriedad que implica esta ley de inclusión financiera. Quizás de los 84 artículos, creo yo, de repente nosotros lo que nos preocupa más son apenas 4 o 5 artículos. Y sobre eso nosotros vamos a plantear un plebiscito.
Bien, así están las cosas, estaremos actualizando información a este respecto.
Y surgió nueva información de los archivos incautados en la casa del ex integrante de inteligencia, Elmar Castiglioni, y comprueba la existencia de espionaje militar en democracia. Carlos Peláez va a estar analizando esto en un ratito, pero les adelantamos que se trata del agente 03E.
Apartamento, parece.
Sí, aparentemente, sí, es el apartamento E del piso 3.
Claro.
Quien durante 20 años se hizo pasar por un militante del Sindicato de la Bebida y del Partido Socialista.
Increíble.
Según consignó El País, el agente empleó el seudónimo de Leandro y en otros archivos figura como el señor L. Uh-huh. El ex dirigente de la FOEB, de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, Richard Reed, dijo que se percató de la situación el año pasado a raíz de una nota publicada por el periodista de Brecha, Samuel Blixen, en el 16. Y en declaraciones a El País, el dirigente sindical indicó que este agente incluso llegó a desempeñarse como su suplente, lo que le dio acceso a la cúpula del PIT-CNT. Uh-huh. Y en algunas, y en algo que publicaba hace un ratito el diario El País también, Reed se preguntaba si esto no está pasando hoy también,
claro,
¿no?
Claro, creo
que es lo que todo. Siempre tendremos la duda, todos. Y seguro le pregunto al ministro Menéndez y va a decirme, no, esto
claro,
no pasa hoy.
Claro, pero uno tiene la impresión de que sí, lamentablemente. Bueno, va a estar hablando Carlos Peláez en minutos sobre este tema, haciendo foco y ampliando la información. Amigos, la Comisión de Hacienda de Diputados vota esta semana el proyecto de ley de rendición de cuentas, que es todo un parto, porque, bueno, en este caso la bancada del Frente Amplio sigue sin llegar a un acuerdo en varios puntos. O sea que ya no hay acuerdo ahí, imagínate la oposición, ¿no?
Sí.
Bueno, por ese motivo sectores del oficialismo mantienen varias reuniones con el fin de lograr un consenso con el Poder Ejecutivo en temas como el financiamiento del Sistema Nacional de Cuidados y la educación. El Partido Socialista plantea que los recursos derivados de un mayor crecimiento de la economía se destinen a estas áreas. Esto lo dijo Gonzalo Sivila, diputado del sector, ha subrayado. Los legisladores del Partido Nacional, por su parte, se van a reunir en esta jornada para analizar qué artículos respaldarán y estudiarán una iniciativa para reasignar aproximadamente 24 millones de dólares, han adelantado. El diputado nacionalista Jorge Gandini presentará a sus compañeros una propuesta para financiar, por medio de la rendición de cuentas, gastos en 2018 que requieren la ANEP, los auxiliares de servicio de la enseñanza, la Universidad Tecnológica y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INAU e incluso también el INISA. En la reunión de la bancada del Frente Amplio con el Poder Ejecutivo se acordó reasignar recursos en educación para regularizar la situación de los auxiliares de servicio de la enseñanza y otorgar un complemento salarial para los trabajadores del sector. La Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda votará este proyecto, luego será enviado al plenario de diputados para que allí se le dé tratamiento.
Rompecabezas. Compacto informativo.
12 horas 45 minutos, seguimos adelante en la información de este lunes 24 de julio. Los estados del Mercosur declararon su profunda preocupación por el agravamiento de la crisis política, social y humanitaria, ¿verdad?, que está viviendo Venezuela. En la declaración final de la cumbre de Mercosur hicieron un urgente llamado al cese de toda violencia, a la liberación de presos políticos y al restablecimiento del orden institucional, ¿no?, que parece realmente, lamentablemente, poco probable. Sin embargo, los países del bloque dejan la resolución de la situación exclusivamente, en este caso, en manos de los protagonistas. Lo único que hacen es instar al gobierno y a las fuerzas opositoras de la hermana, y esto es textual, ¿no?, de la hermana República Bolivariana de Venezuela, al diálogo que permite una concertación política creíble. Uruguay quería evitar desde un principio que en la reunión se endureciera la postura tal como pretendía Argentina, que quería dar un ultimátum al gobierno venezolano. Los países reiteraron su disposición a acompañar el proceso de diálogo de la manera que las partes entiendan más conveniente, algo que lamentablemente no se da. No es ninguna sorpresa para nadie en todo el mundo que no hay diálogo. El diálogo ya se rompió y ya estamos lamentablemente en la cuenta regresiva de lo que será la Asamblea Nacional Constituyente, para mí el ocaso definitivo del gobierno de Maduro. Se va a gestar en días, lamentablemente, en días, si es que no ocurre algo que realmente uno no ve en el horizonte cercano que puede ocurrir.
Sí, el Mercosur no lo está ayudando. No, no está ayudando la situación.
No,
este tipo de declaraciones tal vez hace 2 años hubieran tenido un sentido más práctico, ¿no?
Sí.
Pero hoy ya llegan tarde. Mm. Bueno, y el presidente se molestó con los medios de comunicación, ¿eh? Que cubrieron en Mendoza la cumbre del Mercosur y canceló una rueda de prensa. No. El mandatario transmitió a través del subdirector de la Secretaría de Comunicación Institucional de la Presidencia de la República que no iba a hacer declaraciones porque la cobertura periodística en los portales había enfatizado la cuestión de Venezuela y sus declaraciones sobre la marihuana, asuntos consultados por medios extranjeros y no en el título de honoris causa que le otorgó la Universidad de Cuyo. Tal vez porque probablemente los portales y los medios de comunicación priorizamos la información por una cuestión de importancia. Realmente, claro. Comparativamente, las declaraciones del presidente de la República en el día que se legaliza en la farmacia la venta de marihuana o las declaraciones del presidente de la República sobre una situación crítica, claro, de Venezuela, es bastante más interesante para...
Aparecería, ¿no?
Y de mayor importancia para el público, más allá
en
de
general,
que nadie discute lo ponderable de recibir un título de esta característica,
bueno,
¿no?
En su ranking se ve que estaba primero el título y después todo lo demás.
Sí, y además es curioso porque, de hecho, sí, varios medios de comunicación le contestaron al presidente Vázquez que eso fue cubierto y de hecho fue transmitido.
Claro.
Pero sí, claro, supongo, evidentemente, claro. Si yo le pregunto a una persona, ¿qué le importa más a usted, señor?
Sí, sí, claro.
¿Lo que piensa el presidente Vázquez sobre la situación en Venezuela o el título honoris causa que le dio la Universidad de Cuyo?
Es que probablemente no sepa ni que le dieron un título honoris causa ni dónde se lo dieron, lamentablemente.
Claro,
pero bueno.
Es que no sepa ni la importancia de la Universidad de Cuyo, ni la trascendencia histórica.
Sí. Sí, por más que uno lo dé en las noticias, ¿no? Quiero
sí,
decirle,
claro, pero es
si
que
no
lo que
decimos,
pasa es que
no lo van a saber.
Está ocurriendo, es un día histórico.
Claro.
Se vende vuelve a vender en las farmacias marihuana después de 100 años.
Sí, sí. Y vamos a hablar de otra cosa. Imposible.
Y es que no.
Imposible. Bueno, amigos, siguiendo en la política, Edgardo Novik presentó al sector La Gente de Novik, que está liderado por el diputado Guillermo Faggiello, frente a un millar de personas. En Novik se refirió a la inseguridad, a la falta de trabajo y a la educación. En 2019 dijo: los uruguayos no tendrán que elegir entre extrema derecha o extrema izquierda, porque mientras algunos se abrazan al pasado, otros se pelean con el presente. Y dijo él: nosotros pensamos en el futuro.
Nosotros formamos un partido político nuevo que viene a sumar, que viene a dar otra opción a la democracia. Ese nuevo partido político ya tiene estructura en los 19 departamentos. En todos los departamentos tenemos estructura. Tenemos agrupaciones nacionales, tenemos agrupaciones departamentales, tenemos grupos de jóvenes, grupos de mujeres trabajando en todo el país, hablando con los vecinos, hablando con la gente, dándole nuestra opinión, dándole nuestra sensación de cómo se deben mejorar las cosas. Están funcionando 23. Se sumaron 23 equipos de trabajo, equipos de técnicos que nunca han estado en política, que están colaborando con nosotros, que vinieron de todo el país, grupos de jóvenes, grupos de mujeres. En solo 7-8 meses, miren todo lo que hicimos. ¿Cómo lo hicimos? Trabajando día por día. Este es el ritmo que le queremos dar al gobierno. Este es el ritmo que le queremos dar al país.
Bueno, ahí estaba Novik, el aplauso de su gente. Y bueno, una nueva figura política, ¿verdad? Que ya ha emergido,
sí,
que parece estar allí ubicándose o tratando de ubicarse de cara a las próximas elecciones.
Y es curioso, ¿no? Como uno mira y observa el proceso que se está dando con Novik en Uruguay y cómo es un proceso que tiene analogías parecidas a la de Macri, a la de Macron en Francia, porque vienen, digamos, desde el mundo empresarial y de fuera del sistema político.
Sí.
Y del propio Trump en Estados Unidos. También hay que decir que Macron en Francia está 10 puntos por debajo de cuando empezó la presidencia hace nada.
Y
es histórico, es el presidente que más apoyo ha perdido más rápidamente en Francia. Y Trump le pasó exactamente lo mismo. Macri en Argentina es quien está de pronto con sus claroscuros, sorteando, si
Argentina
se quiere.
Argentina está polarizada en la figura de Cristina Fernández de Kirchner y la de Macri, es así.
Está claro.
Hoy por hoy hay un celebrity de más aparte.
Pero incluso en la polarización dentro de este tipo de figuras políticas, entre comillas, novedosas, porque Macri en realidad tiene una carrera política que es larga a esta altura del partido,
sí, sí.
Es el que está menos mal parado.
Ok, y bueno, así está el panorama. Sí,
sería la forma más o menos justa de leerlo.
Bueno, la gente es mala y piensa,
sí,
¿no?
Porque sí, enseguida Diego claro, dice, todo bien, Diego. Me lo manda, dice, igual a Tabaré hay títulos que le interesan claro, más que otros. Claro, o sea, el Sendic no le interesa claro, tanto.
El de Leonoris Causa de Cuyo, que le dieron a él, ese le falta cobertura y no le habla a la prensa porque no tiene cobertura. Ahora el otro, que no existe, que es inexistente, que es una impostura, que es una mentira que tiene décadas, ese le parece que no tiene relevancia y no hay que hablar de eso.
Claro, de todas maneras creo que el presidente tiene razón, el de él es de verdad.
Eso sí, en eso no hay ninguna duda, eso es verdad, es cierto. Bueno,
bien,
seguimos adelante.
Vamos con otros asuntos, porque ustedes saben que la semana pasada hubo que recoordinar un montón de operaciones. El sindicato anestésico quirúrgico paró durante 2 días. Bueno, y asegura que desde el año 2011 a la fecha perdió un 36.7% de su salario. Esto es lo que asegura el sindicato anestésico quirúrgico. El presidente del gremio, Néder Bellaut, explicó a Telemundo cuáles son los ejes de este conflicto que llevó a que la semana pasada pararan durante 2 días.
Estamos en conflicto y por la situación que tenemos en este caso en ACE. Nosotros en este momento queremos dejar claro una cosa, por más que se ha hablado mucho de la reivindicación salarial como eje de esto, no ese es el eje de nuestro conflicto. Nosotros queremos volver a tener las mismas condiciones de trabajo que teníamos en el 2011. En aquel momento teníamos una distribución salarial para todo el sector anestésico quirúrgico, que somos unos 2.000. Se había logrado comenzar a transitar el camino del laudo único. A partir del 2011 se estancó eso y empezamos a retroceder. Y tuvimos una pérdida salarial que anda aproximadamente en más del 30%, 36, en realidad 36.7%. Desde el punto de vista de las condiciones de trabajo, es regularizar el trabajo. ¿Qué es regularizar el trabajo? Bueno, sacar de una vez por todas estas condiciones de trabajo en que nos ofrece ACE, que son precarias, con mínimo aguinaldo, salario vacacional, licencia, sin jubilación. ¿Por qué? Porque eso es un poco lo que ha llevado a que los trabajadores, especialmente nosotros los anestésicos quirúrgicos, tengamos una tendencia a irnos rápidamente de un sistema de trabajo que no nos ofrece esas garantías que ofrecen cualquier a cualquier trabajador en cualquier trabajo de este país.
Bien, amigos, y cerrando la información local, antes de entrar en el deporte, esto es raro pero real. Según los datos de la URSSEC, en el año 2016, o sea, el año pasado, la cantidad de servicios de televisión para abonados creció 2,1% frente a 2015 y alcanzó un nuevo récord de, en este caso, 731.000 abonados pese al crecimiento, y eso es lo que decía, ¿no? Por eso es lo que extraña, de las plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime o Hulu. Si se compara frente a 5 años antes, el aumento es de 36,2%, o sea, 194.191 abonados más. También en el año 2016 se marcó un récord en el tema de líneas de telefonía fija y por segundo año consecutivo cayó la cantidad de celulares. También es extraño esto, porque no acompañan las tendencias mundiales. En cuanto a los mensajes de texto, el número sí ahí cayó a la mitad del pico alcanzado en el año 2013.
Sí, me da la sensación que en cuanto a la cantidad de abonados para la televisión por cable, creo que debe estar llegando a su pico máximo, al máximo de la cresta, y debe naturalmente, por una cuestión bastante lógica, por una cuestión de precio y costo-beneficio, ¿no?
Sí, sí.
Seguramente tienda a lentamente bajar o a transformarse en alguna otra cosa. No sabemos bien qué va a pasar. Claro.
Y la telefonía fija, porque tenemos que tener teléfono para tener ADSL.
Te lo enchufan aunque no lo quieras.
La gente lo mira raro el teléfono. ¿Qué es esto?
Teléfono. Yo cuento que cuando fui a hacer la ADSL para casa, me dijeron, bueno, tiene una línea fija. No, pero yo no la quiero. La tiene igual.
Ah, la tenés igual.
Entonces, bueno, nada. Mi hermana me regaló un aparato de teléfono, sonó 2 veces. Una vez me querían vender una era mi madre, ¿no? Que me llamó una sola vez.
Sí, claro.
Y la otra era de un servicio de...
Acompañante.
No, ojalá. No, me querían vender un cajón. Ya me estaban viendo.
Eso también nos falta. Son tipo lo telemarketing más...
Tenemos una oferta de asiduos, cajón precioso para
usted. Rompecabezas. Compacto informativo.